Ser podcast.
Son más o menos las 8 de la mañana. Comienza nuestro segundo día a bordo del camión. La camionera Sandra Fentanes y nuestra compañera futura de Aprile, tras el café de rigor en la cafetería de la gasolinera más cercana, la puesta al día de las últimas noticias, alguna charla con los camioneros conocidos y la comprobación de que la carga está en perfecto estado, ya están en ruta. Uno de los mayores temores de quienes conducen es que les roben el cargamento mientras duermen.
¿Tú estás listo?
Cuando Sandra apacigua su miedo después de comprobar que todo sigue en su sitio, toca retomar el camino que les llevará a Valencia, su destino.
No hay nadie
durmiendo. Camioneros.
Hoy en nuestro viaje escucharás a Sandra y a Basilio, pero también habrá momento para sentarse a conocer a otras personas del sector. Porque las quejas sobre las condiciones, los horarios, los salarios o los problemas de seguridad que conllevan trabajar al volante más de 10 horas al día no solo se escuchan en las cabinas de los camiones. Hay voces por toda Europa denunciando que, tal y como está organizado el sistema de transportes de mercancía por carretera en estos momentos, vamos hacia el colapso. Un cóctel que mezcla compañías que no respetan las leyes y la regulación, camioneros forzados a hacer horas de más en favor de los beneficios de la empresa, tacógrafos trucados o incluso camioneros conduciendo haciéndose pasar por otros con menos horas en la carretera. Y si agitas todo esto, te sale una amenaza. Una amenaza de 40 toneladas a 90 kilómetros por hora por la carretera. A nuestro lado hay un misil que puede explotar en cualquier momento y muchos no somos conscientes de ello. No lo pensamos ni siquiera cuando nos cruzamos con esas enormes moles de camino al trabajo, a casa o en vacaciones.
Una coproducción de Ser Podcast y Europod. Episodio 2. Carretera cortada.
Pero no quiero que te asustes ni que te distraigas. Vamos a volver con Basilio, que debe llevar varias horas de trabajo y seguramente ya esté de vuelta en el puerto de Vigo para cargar de nuevo el camión.
No, claro, es que antes, por ejemplo, cuando yo empecé hace 27 años, cuando yo empecé, tú los 4 o 5 primeros años te ibas a hacer internacional y en 4 o 5 años tenías la entrada de tu piso y tu coche pagado. Y después te buscabas un trabajo de estos, que andabas por aquí, mucho más tranquilo y tal. ¿Cuál es el problema? Que ahora no, es que no te merece la pena hacer internacional porque vas a ganar menos que trabajando aquí.
El día para Basilio comenzó hace ya unas cuantas horas, pero pese al madrugón, la charla fluye igual de bien que su camión por la carretera. Hoy, por cierto, cargado de kilos y kilos de piezas de coches. Aunque, cuando toca hablar de salarios y condiciones de trabajo, ahí la cosa se pone más tensa.
Cada nosotros de sueldo base cobramos poquito más que el salario mínimo, ¿eh? Tengo unas nóminas ahí para enseñarte. Y nosotros el sueldo base son 1.231 euros. Estamos hablando de un oficial de primera. O sea, ¿qué cobras? ¿100 euros más o que el salario mínimo? ¿Que un peón que no tiene ninguna formación, ninguna titulación? Y al final, quieras o no, eso es lo que nos cotizan. Porque a nosotros, mucha gente te dice, no, es que yo cobro 2.000 euros. No, tú no cobras 2.000 euros. Tú cobras el salario base, las pagas que te las meten dentro del sueldo, más las dietas. Pero es que las dietas no cotizan, no son salario, porque no son para ti, son para el del restaurante. Y al final, ¿qué vienes cotizando? ¿Por 1.200 y pico euros? ¿Qué te queda de pensión? ¿Qué te queda si tienes una invalidez?
Y ya estaría. ¿Ahora te cargan?
Ahora no, ahora esperar a que carguen. Que bueno, esto en principio debería de ser paletizado, no creo que tarden mucho. Uh-huh. Y nada, una vez que carguen, llevarlo para el puerto, para Vigo, de vuelta.
Basilio lo dice de memoria, pero los datos oficiales hablan de que un camionero asalariado en España, de media, cobra unos 29.400 euros brutos al año, unos 1.400 y 1.600 euros al mes. nada que ver con lo que cobran en países vecinos. En Francia, 2.300 o 3.800 euros, o los 2.500, 3.300 en Italia. El lamento de una nómina que nunca alcanza, por desgracia, no es solo algo que suceda en el sector del transporte de mercancías por carretera, y Basilio tampoco es el único.
Yo te digo, yo hace años, un colega mío que fue guardia civil muchos años, ahora es chofer, es conductor de camión. Y el tío hace muchos años puso un anuncio en InfoJobs, ofreciéndose y puso las condiciones del convenio provincial de La Coruña. Nada más, o sea, se ofrece chofer en estas condiciones. La gente poniendo la cara de un burro. ¿Tú cómo pides eso? Porque eso es un robo. Son las condiciones del convenio de La Coruña. No estoy pidiendo nada más.
No me he inventado nada.
No, y echó meses el anuncio puesto, no lo llamó nadie. Nadie. Pero claro, después dice, joder. No hay choferes, coño, pues si no, ni siquiera cumplís los convenios que firmáis, ¿qué más queréis, joder?
Basilio es de esos camioneros cargado de anécdotas, historias para no creer y relatos que jamás pensarías que puedan ocurrir en el mundo de los camiones, pero que explican por qué las cosas parecen no querer solucionarse. Mientras esperamos a que descarguen el camión, escucha.
Tenemos un problema grave con el tema del blanqueo de dinero.
Sí.
Aquí hay empresas que todos sabemos que se han montado a base de lo que se han montado, a base de dinero del narcotráfico, porque no es lógico que gente que lleva 25, 30, 40, 50 años con su empresa tenga 6, 7, 8 camiones y que de repente llegue un tipo aquí que no conoce a nadie y de la noche a la mañana 30 y tantos camiones. Hostia, ¿dónde sale todo esto? Yo te puedo decir de dos empresas que se sabe claramente que ahí tiene que haber algo. Tiene que haber algo por cojones, porque no se puede crecer así de esa manera tan rápida y menos en las condiciones que empezaste.
Blanqueamiento de dinero, narcotráfico. Si te digo Operación Manzanas Blancas, probablemente no te suene de nada. Pero es una historia que une a narcotraficantes de Argentina, México, Colombia y Galicia, que introdujeron 3.500 kilos de cocaína por el puerto de Vigo y los transportaron en camiones parecidos al de Basilio.
O sea, yo te digo, A mí me han ofrecido sacar un contenedor del puerto el sábado por la mañana, sacarlo, llevarlo a una nave, descargarlo y darme 30.000 euros. Yo no he aceptado, pero seguro que alguien aceptó. Yo siempre lo he dicho, si me meto en una historia de esas tiene que ser para jubilarme yo, mis hijos y mis nietos. Si no, no. Yo no me juego mi libertad por 30.000 euros, ni de coña.
Antes de subirnos al camión de Basilio, yo tampoco pensé encontrarme este tipo de historias, pero el sector del transporte está lleno de personajes inesperados.
Y como me dijo a mí un empresario muy famoso de aquí de Vigo hace muchos años, me dijo, mira, yo tengo 100 camiones, ¿vale? Tengo 90 que trabajan como si fueran 180 y tengo 10 que pagan multas. Tengo 10 camiones trabajando para pagar multas y los otros 90 me trabajan como si fueran 180.
Basilio habla de cómo es normal que haya empresarios saltándose la ley porque saben que les compensa más el beneficio que pueden obtener teniendo a trabajadores haciendo horas de más que el coste de las multas. Esto es algo habitual en el sector. Por ejemplo, el exceso de velocidad en un camión puede significar una multa de hasta 600 euros. Las sanciones por trucar los horarios de trabajo oscilan entre los 200 y los 6.000. Pero es que la empresa española de transporte que más facturó en 2023 llegó casi a los 580 millones. Las cuentas que nos decía Basilio sí que coinciden.
A ver, poco a poco las empresas, muchas, van intentando ponerse lo mejor posible. Pero es complicado porque, claro, hay mucho pirata. Te puedo decir que a mi jefe, por ejemplo, han llegado a llamar otros empresarios a decirle que no podía pagarnos tanto porque le causaba un agravio comparativo con los choferes de ellos.
Los problemas de la industria de los camiones son los mismos problemas de la Unión Europea.
Now, the problem of the truck industry
a quien escuchas es a Livia Espera, secretaria general de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte. ETF, por sus siglas en inglés. Déjame que salgamos por unos minutos del camión de Basilio y vayamos hasta Bruselas, donde se toman las decisiones. Espera nos explicaba que cuando se creó la Unión Europea y se apostó por la creación de un gran mercado interno donde mercancías y personas circularan libremente, se pensó que eso ayudaría al desarrollo económico tanto de la Unión como de los distintos países. Lo que ocurrió, en realidad, es que esa uniformidad no llegó nunca a producirse. La imposición del modelo neoliberal hizo que surgieran diferentes estándares económicos con tarifas variadas por países, diferencias sociales que no se resuelven con legislaciones europeas, y a eso se sumó, con las sucesivas ampliaciones de la Unión, una competencia brutal entre los camioneros. ¿Qué quiere decir toda esta jerga? Pues sencilla y llanamente que los camioneros en Europa juegan en distintas ligas con respecto a salarios, legislaciones y controles, y eso crea mucha desigualdad. Los trabajadores han acabado enfrentándose entre sí, dice Espera. La ampliación hacia el este de la Unión Europea ha hecho que entren en juego compañías con otros estándares, que empresas del oeste migren al este para pagar salarios más bajos y apliquen peores condiciones. Para Espera, hasta que no se arreglen los problemas de la constante competencia, no se conseguirá solucionar las condiciones de trabajo en el sector, porque siempre, dice, se creará una presión a la baja sobre el trabajo y los empleos. Las empresas siempre se irán buscando a los más débiles para ofrecerles peores trabajos y sueldos. Un ejemplo, la multinacional FedEx pretende echar a 96 empleados en España y llevarse el trabajo a Marruecos y Turquía. La denuncia de Livia Espera es la de que la liberalización sin control ha generado situaciones de indefensión de los transportistas, que ven cómo los empresarios intentan sacar el máximo beneficio a costa de la salud de quienes trabajan para ellos.
Sí, de hecho lo es. Ya más que un aliado, es un notario.
Pero en esta historia hay un aliado inesperado de los camioneros.
Yo lo llamo más bien así, prefiero definirlo como un notario. Lo que hace es registrar lo que estamos haciendo, tanto para bien como para mal.
El tacógrafo. El tacógrafo fue un invento que se le atribuye a Max Maria von Weber, un ingeniero ferroviario nacido en Dresde, Alemania, en 1822. Y aunque al principio se usaba para limitar la velocidad de los trenes, pronto se fue generalizando en el transporte de mercancías por carretera. En España se hizo obligatorio en camiones de más de 3,5 toneladas y autobuses de más de 9 ocupantes a partir de 1986, al igual que en toda la Unión Europea.
Soy Marcos Veiga, soy camionero, ante todo. Ahora mismo compagino mi vida entre el camión y las aulas como formador y los juzgados como perito, pero metido en el sector del transporte por carretera desde 1990.
Estos discos tenían una duración de 24 horas y debían incluir tanto el tiempo de conducción, el de descanso, la disponibilidad, el trabajo que no fuera la conducción, además de la velocidad del vehículo, la distancia recorrida y las aperturas del tacógrafo. De forma manual, el conductor debía poner su nombre y apellido, lugar y fecha de inicio, matrícula del vehículo y los kilómetros que figuraban en el cuentakilómetros. En 2005 se comenzó a regular el uso de tacógrafos digitales en nuestro país y la Unión Europea ha establecido diciembre de 2024 como fecha límite para los tacógrafos analógicos y para finalizar la transición al tacógrafo digital inteligente. Pero, el tacógrafo puede ser el mejor aliado, pero quien paga manda, y se conocen decenas de casos de empresas que intentan manipularlos para aparentar que cumplen con la legislación sobre horas de trabajo y de descanso.
Sí, efectivamente, es así. A ver, cuando antes, como bien decías, cuando era el tacógrafo analógico era bastante más fácil de poder falsear los registros. Desde que entró en vigor el tacógrafo digital en el año 2006, pues ya la cosa se complicó un poquito más. Y en la actualidad, la verdad es que somos un sector curioso, porque pagamos para hacer trampas para poder trabajar más. La verdad es que es una cuestión que es curiosa. Es algo que los sociólogos deberían de tomar cartas en el asunto y ponerse a estudiar cómo un sector pues hace trampas para trabajar más. Sí es verdad que desde el año 2020, desde enero del año 2020 en España, por una sentencia del Tribunal Supremo, todo lo que es el falseamiento de los registros de tacógrafo es considerado como un delito de falsedad de documento oficial. Y con ello, pues al entrar ya en ámbito penal, las cosas se complican un poco.
¿Y se puede trucar el tacógrafo?
Hoy en día es muy difícil. Hoy en día es muy difícil. Antiguamente, con los analógicos, sí, hacíamos las de Dios. Yo he llegado a trabajar 6 meses seguidos, sin descansar un puto día. O sea, antes era un diagrama de cartón y tú tenías que poner tu nombre, tus apellidos, de dónde salías, la fecha y tal. Yo, por ejemplo, si iba a hacer un viaje corto, un fin de semana, que yo sabía que no me iban a parar, yo iba a hacer un viaje corto, pues yo ponía un disco en blanco. Si me paraban, me metían 40.000 pesetas por llevar el disco en blanco. Y si no me paraban, yo cuando acababa el día ponía el nombre de otro compañero y arreando. De hecho, vamos, la Guardia Civil te paraba con un disco en blanco y sabía lo que ibas a hacer. De hecho, después se cambió y se empezó con lo de la manipulación de tacógrafo, que te metían hasta 6.000 euros de multa.
En los últimos meses se han detenido a varios camioneros y mecánicos por trucar el tacógrafo con el objetivo de poder hacer más kilómetros durante el día. La manipulación de este tipo de artilugios es muy variada y cada vez más moderna. Por ejemplo, en Sevilla detuvieron a un conductor que realizaba rutas internacionales, que a través de un mando a distancia conseguía desactivar el tacógrafo y poder seguir conduciendo sin que lo registrara. El sistema alteraba la generación de impulsos propios de acelerar o frenar el camión y también la señal de confirmación del tacógrafo. Así, al eludir los impulsos generados por la velocidad, el tacógrafo no detecta el fallo y se puede prolongar a voluntad del transportista el tiempo que está al volante del camión sin descansar. Fuera de micrófono, algunos empresarios te dicen que necesitan ganar más, que los costes son muy elevados, que no obtienen beneficios y que, por eso, tienen que hacer esas trampas.
Lo que tienen es que cumplir para que se anime más gente a trabajar en esto. Después de estar muchos años en el transporte, lo que he visto es que... ¡Me cago en la cona!
¡Uy! Por poco.
Y ahora traemos todos por ese podcast.
¿Qué? Me parece maravilloso. Fíjate que no trae telepeaje.
Por suerte, lo que acaba de pasar ha sido solo un susto. Saliendo de un peaje, un coche ha intentado adelantar sin señalizar antes al camión de Sandra.
¿Qué hace? ¿Qué? Vamos. Espera, que viene otro de la derecha. Estamos rodeados. ¿Qué va a ser estresante la carretera? Son mitos.
No, es verdad.
Se llega a meter adelante y a ver cómo freno. De eso no se da cuenta la gente.
Lo que acabas de escuchar es solo uno de tantos riesgos al volante. Y aunque cuando te cruces con un camión en la carretera, quizás pienses que están muy seguros subidos en sus cabinas y a varios metros de altura del suelo, quienes están detrás del volante de uno de esos camiones saben que no es así.
A mí a veces me cansa más el estrés del tráfico en algunas zonas o conducir de algunas veces de noche que el propio trabajo en sí. Hoy vamos a hacer las 10 horas de conducción. Sí, así es como quien no quiere la cosa. Sin contar el tiempo que estuvimos parados, son 10 horas de volante.
Porque hemos arrancado hoy, que eran las 6:30,
7 menos algo, 7 menos 10. Nos quedan 7:30, 8:30, 9:30, 10. 2 horas y... 40 me quedaban de disco de conducción y por ahí andaremos.
Casi nunca se dice o se publica en los medios de comunicación, pero el trabajo de transportista es uno de los que más siniestralidad tiene. En 2023, en España, fallecieron 89 personas que conducían furgonetas y camiones, lo que da para una media de un fallecido en su puesto de trabajo cada 4 días.
Pero no estás desconectado en ningún momento del camión, o sea, te vuelves una piecita ahí más del camión que hace falta para que se mueva. Y es una responsabilidad, porque tú cuando paras, la carga es responsabilidad tuya. Cuando vas con la mercancía hay que tener mucho cuidado donde paras y donde duermes, porque te la roban en un momento, dependiendo de lo que lleves. Y estás de noche, incluso estás pendiente de los ruidos, de si escuchas algo, que no puedes hacer nada, porque tú no puedes salir y enfrentarte a los que lleves ahí, pero a los que te encuentres andándote en el remolque, tú no puedes hacerles nada, pero estás pendiente, estás todo el rato pendiente. Y luego ya lo de la conducción y eso, que ya es un estrés. Es un estrés. Que si te cargan de una manera, que si te cargan de otra, que si esta mercancía es delicada, que si... Hay que ir muy pendiente. Ahora en vacío vas bien, vas... No te preocupas mucho, pero luego con la carga, sobre todo al salir de Galicia, lo vamos a notar. Que hay que ir muy pendiente porque llevas, son 40 toneladas y para frenar 40 toneladas no es un coche, no es un turismo.
Como te he comentado al principio de este episodio, que les roben la mercancía es una de las mayores preocupaciones de Sandra, Basilio y cualquiera que conduzca un camión, y no tanto por lo que les puedan quitar, sino por su propia seguridad. Según un estudio del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, desde 2019 hasta mayo de 2023 se registraron en España, solo en transporte de mercancías de larga distancia, 712 robos, cuyo valor de pérdidas se estima en más de 15 millones de euros.
Esta está bien, la mala viene después, que es una autovía, que supuestamente tendría que estar bien, pero ya verás. Son varios carriles, pero están deshechos, están completamente deshechos. Y es un peligro, Y ya han tenido que cortar un carril porque los baches que tiene son socavones, ¿no? Y eso para un reventón de una rueda y cosas así es maravilloso.
El estado de las carreteras es fundamental para el trabajo de personas como Sandra. Imagina si no, cómo sería que tú trabajaras en una silla rota o que el taladro no funcionara bien. Y no te lo digo yo. La Asociación Española de la Carretera, en su último informe, denuncia que el estado de las carreteras cada año va a peor. Grietas, deformaciones y todo tipo de desgastes en el pavimento son cada vez más frecuentes. Una situación que pone en riesgo no solo a los camiones, a la mercancía que transportan o a los que las conducen, también a todos los que viajamos por esas carreteras.
Me gusta, por España me gusta todo. Y Portugal depende ya.
Sí, ¿por qué?
Sí, Portugal tiene sitios complicadillos. Y bueno, también España, pero bueno. Portugal a veces vas por la nacional y dices, tu madre mía, yo paso por ahí. ¿Cabe el camión? Me gusta Portugal por la gente y la comida también.
Pero no para la carretera.
Pero el camión es algo. Vas porque hay que ir, pero... Tiene rutas muy, muy bonitas. Ya estamos llegando a Pobra do Caramiñal. Esto es Pobra do Caramiñal.
And then to look at the responsibility that comes with driving such a large vehicle.
En Europa, estas cifras de accidentes y seguridad en la carretera no son mucho mejores.
The occupants of the HGVs make up 12% of the deaths
Ella es Ellen Townsend, directora de política del Consejo Europeo de la Seguridad en el Transporte. En el último año murieron 3.000 personas en un camión en Europa. Casi el 85% eran los conductores, a los que hay que sumarle las víctimas de peatones, ciclistas, motoristas. Además, destaca Townsend, la mayoría de muertes en carretera se producen en carreteras rurales, precisamente a esas a las que camiones como los de Sandra o Basilio tienen que enfrentarse a diario.
As an NGO dedicated to improving road safety in the EU, we're calling for urgent action.
Organizaciones como las de Townsend exigen que se tomen medidas urgentes en la conducción de camiones. Ella recuerda que las principales causas de muerte en la carretera en la Unión Europea están relacionadas con lo que se llaman las principales causas de muerte, es decir, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, no llevar el cinturón de seguridad y las distracciones. Para Townsend, las claves son cambiar cómo actúa el conductor, el estado de las carreteras y también en el vehículo que conduce. Esos tres elementos ayudarán a alcanzar el objetivo que se han marcado de reducir a la mitad las muertes en las carreteras para 2030. Aunque advierte que para abordar esas causas principales de muerte necesitamos un enfoque integrado.
For the moment, the European institutions are,
la seguridad de los transportistas pasa por muchos factores, aunque Townsend cree que cambiar la legislación es fundamental. Hay una ley a punto de ser publicada que perseguirá a los infractores. Dice, esto significa que si conduces de un país a otro y no respetas una norma, por ejemplo, si vas a 140 en una autopista donde solo se puede circular a 110, el país en el que has cometido la infracción podrá obtener tu dirección y enviar la multa a tu domicilio o a tu empresa, comenta Townsend. Incluso habla de inhabilitar a los conductores. Si, por ejemplo, cometes una infracción muy grave, no solo te multarán, sino que te retirarán el carné. La idea es que esto se extienda también a otros países, de modo que si tienes una prohibición de conducir en un país, se imponga en toda la Unión Europea.
Yo me he visto una inspección de trabajo en mi vida y llevo 27 años encima de un camión y no he visto una inspección de trabajo en mi vida. Y te puedo asegurar que las autoridades saben lo que pasa. Porque la ministra de Trabajo lo sabe de mi boca. Porque se lo he dicho yo, personalmente. Lo sabe de mi boca, perfectamente lo que pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué gobierno se atreve con el transporte?
¿Y por qué no se atreve?
Porque una huelga de empresas de transporte te paraliza un país y te hunde un gobierno. Es así de simple.
Camioneros. Camioneros es una serie coproducida por Ser Podcast y Europod. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración, Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión, Manu Tomillo y Futura de Aprile. Diseño de sonido, Roberto García. Edición, Ana Rivera y Ana Alonso. Producción y redes, Gema Jiménez y Mariola Sarrió. Diseño artístico, Agencia Player. Project Manager, Enar León. Productora ejecutiva, Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción, Alexander Damiano Ricci, de Europod. Locución y voz en off, Sara Selva. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.